En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de que les habla Miguel Barluenga. Tú también puedes ser santo, es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que la Iglesia celebra este año el domingo 9 de noviembre. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Precisamente este 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de Letrán, es la jornada establecida por el Papa Francisco para conmemorar, a partir de este año, a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables, sus rastros para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. En ellos encontrarás cada día la inspiración que necesitas para llevar una vida de santidad. Todo esto está también en sintonía con la campaña del Día de la Iglesia Diocesana del año pasado en torno a las vocaciones que llevaba por lema y si lo que buscas está en el interior. En la web que se ha diseñado a tal efecto, se puede ver el impacto que la actividad de la Iglesia tiene en las diócesis. Detrás de muchas realidades con las que convivimos, nos encontramos que muchos pueblos y ciudades tuvieron su origen en hombres y mujeres de fe. También se observa qué llevan sus nombres plazas, calles o templos, además de diferentes curiosidades en torno a estos hombres y mujeres. Desde el Secretariado se nos dice que no solo una herencia del pasado, sino que el impacto es actual. Cuando se viven las circunstancias cotidianas a la luz del Evangelio, tratando de responder a la llamada de la santidad, se genera un impacto directo a nuestro alrededor.
Bienvenidos a mi parroquia. Hoy os quiero mostrar algo que a simple vista no se ve, pero que es esencial. Cada día, cuando abrimos las puertas, no solo encendemos una luz. Estamos encendiendo un hogar para la oración, para la catequesis, para el encuentro. Y para que este hogar sea acogedor en invierno o fresco en verano, necesitamos energía. Queremos que nadie se sienta incómodo al venir a su casa, y eso implica un coste. También está el servicio, imprimir el material para la catequesis de los niños, preparar los avisos. Nuestra misión necesita tinta, papel, electricidad y mucha dedicación. Nuestra parroquia no es solo un edificio, es un punto de encuentro. Es donde se celebran los sacramentos, donde se consuela al triste y donde la gente busca un minuto de paz. El valor de que este espacio esté disponible es incalculable, pero su funcionamiento requiere recursos constantes. La parroquia es un bien de todos. Es nuestra mesa compartida. Y para que esta mesa esté siempre puesta, todos estamos invitados a ser corresponsables de estos gastos. Pequeños gestos para grandes proyectos. Si sientes esa llamada a colaborar, es más fácil de lo que piensas. Si quieres que las luces de nuestra misión sigan encendidas, te invito a colaborar de una forma muy sencilla.
Para ello solo tienes que entrar en la web donoamiglesia.es y clicar la opción que prefieras. Puedes donar tanto a tu parroquia como a tu diócesis. Después, rellena los campos que te vayan apareciendo en pantalla. Gracias por ayudar a tu parroquia. Gracias por tu generosidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos ya El Espejo de este viernes 7 de noviembre. Soy todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca, Ricardo Muri, Pablo Andrés, y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Empezamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Acaba de ver la luz la revista Nuestra Iglesia, que se publica anualmente con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Acerca de nuestra diócesis, publica una reseña sobre la venida del Santo Cáliz a mediados de julio y los datos estadísticos siguientes. En cuanto a actividad pastoral, hay 38 sacerdotes diocesanos, 22 religiosas y religiosos, 100 catequistas, un diácono permanente y 181 parroquias. En cuanto a actividad misionera, hay 26 misioneros y misioneras. En cuanto a actividad celebrativa, ha habido 137 bautizos, 90 confirmaciones, 123 primeras comuniones y 53 patrimonios. En el patrimonio cultural tenemos 47 bienes inmuebles de interés cultural y 22 proyectos de construcción y rehabilitación. En cuanto a actividad cultural, hay 3 fiestas religiosas de interés turístico regional y nacional. Y actividad caritativa y asistencial, 11 centros para mitigar la pobreza con 1.605 personas atendidas, una casa para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad y 90 personas atendidas. 2 centros para la promoción de la mujer y víctimas de violencia con 47 personas atendidas. 77 voluntarios de Cáritas con 1.197 personas atendidas y beneficiadas. Y 17 voluntarios de Manos Unidas con 1.000 personas atendidas y beneficiadas, 2 proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo en el cual se atendieron a más de 1.000 personas. Y finalmente la cuenta de resultados de la diócesis del año 2024 es ingresos 2.785.590,65 euros y gastos 2.264.655,32 céntimos y un superávit de 520.935,33 euros, con lo que nuestra diócesis está perfectamente saneada.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este domingo 9 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Tú también puedes ser santo». Con motivo de esta fecha, hacemos públicos los datos de la Diócesis de Huesca en 2024. En este año, la diócesis ingresó 5.179.192,33 euros y gastó 5.283.290,36 euros, lo que arroja un saldo negativo de este ejercicio de 104.098,03 euros.
Para su actividad pastoral y evangelizadora, la diócesis cuenta con 56 sacerdotes, 210 parroquias, 123 catequistas, 3 seminaristas, 138 religiosas y religiosos, 4 monasterios y 43 monjas y monjes de clausura, además de 20 misioneros y misioneras.
La diócesis presenta 4 centros católicos concertados con 2.409 alumnos, 45 trabajadores y un personal docente formado por 187 profesores y profesoras.
En los 17 centros para mitigar la pobreza se atendió a 14.463 personas, las 3 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad atendieron a 314 personas, los 3 centros de menores y jóvenes y otros centros para la tutela de la infancia atendieron a 311 personas.
El centro de rehabilitación para drogodependientes a 285 personas. Los 2 centros para la defensa de la vida y la familia a 152 personas. Los 2 centros para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia atendió a 207 personas.
Cáritas Huesca cuenta con 240 voluntarios y atendió en 2024 a 5.342 personas. 29 son los voluntarios de Manos Unidas, que atendió a 6.736 personas con 5 proyectos de cooperación.
Los 95 voluntarios de los Hermanos de la Cruz Blanca atendieron a 619 personas y los 19 de las conferencias de San Vicente de Paúl a 9.993 personas. Los 12 voluntarios del Centro de Solidaridad Interdiocesano a 371 personas. En suma, la diócesis atendió el año pasado a 16.749 personas en sus 33 centros.
En 2024 se celebraron en la diócesis de Huesca 230 bautizos, 318 primeras comuniones, 174 confirmaciones y 50 matrimonios. La diócesis posee 34 bienes inmuebles de interés cultural y cuenta con 26 proyectos de construcción y rehabilitación, así como con un museo diocesano que el año pasado recibió a 41.648 visitantes.
Con tu aportación periódica ayudas más porque permite elaborar presupuestos, mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y largo plazo. Además, los donativos tienen desgravaciones fiscales de hasta un 80%.
Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar. o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
El horario del Museo Diocesano de Huesca durante el otoño es de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6, los sábados de 10:30 a 2 y de 4 a 7, domingos de 11:30 a 1:30.
Nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, continúa administrando el sacramento de la confirmación. El sábado 15 de noviembre a las 12 del mediodía presidirá la celebración en la iglesia de San Ramón Nonato de Monflorite y a las 8 en la iglesia de Santo Domingo y San Martín de Huesca. El viernes 28 de noviembre a las 8 de la tarde se celebrarán confirmaciones en la iglesia de María Auxiliadora de Huesca.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Assam, India. El proyecto está basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda.
El último curso de bautismo del año, organizado por la Delegación de Familia y Vida, tendrá lugar el sábado 29 de noviembre.
La Escuela de Espiritualidad comienza el nuevo curso. Tendrá lugar los segundos y cuartos viernes de mes, de octubre a mayo, de 6 a 7:30 de la tarde. Los meses de diciembre y abril, solo el segundo viernes.
El sábado 15 de noviembre tiene lugar el Encuentro Interdiocesano de la Pastoral de la Salud de Aragón y La Rioja en la Casa de la Iglesia de Zaragoza. El lema escogido es «Cuidar en la Pastoral de la Salud». Lo llevó a una posada y lo cuidó. Lucas 10:34.
El viernes 14 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Robres una charla organizada por la Pastoral Rural Obrera con el nombre ¿Qué pasa en nuestros pueblos? A cargo de su conciliario general Eugenio Campanario. Comenzará a las 6 de la tarde, organizada por el Consejo Diocesano de Acción Católica en Huesca.
Y volvemos de nuevo a Jaca con Pablo y Ricardo, que nos traen la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexite, cuando queráis.
Se ha publicado la primera exhortación apostólica de Robert Francis Prevost, un trabajo iniciado por Francisco sobre el tema del servicio a los pobres, en cuyo rostro encontramos el sufrimiento de los inocentes. El Papa denuncia la economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa.
El cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia, como un faro de luz que desde el Evangelio ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos a lo largo de la historia. Por lo tanto, debemos sentir la urgencia de animar a todos a optar por vida que nace del reconocimiento de la presencia de Cristo en el rostro de quienes sufren y viven en necesidad.
Desde las primeras líneas de Dilexite, el documento nos recuerda algo esencial. El amor de Jesús hacia los pobres no es una idea bonita, es una forma concreta de vivir. Jesús no solo habló del amor, lo hizo visible con gestos, abrazos, curaciones y cercanías.
En Dilexite, el Papa retoma esa mirada y nos dice, con la ternura de Cristo, que los pobres no son un problema, sino una presencia de Dios que nos evangeliza.
El amor no se calcula. Todo comienza con una escena del Evangelio. Una mujer derrama un perfume carísimo sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos la critican por malgastar, pero él defiende su gesto. El Papa León XIV toma esta imagen como símbolo del amor gratuito, de ese amor que no mide ni pesa, sino que se entrega. Y ahí nos deja otra pregunta. ¿Amamos como quien calcula o como quien se entrega?
Dios no ignora el grito del necesitado. Dios escuchó el clamor de su pueblo, dice el Éxodo. Ese mismo clamor sigue resonando hoy. Dilexite nos recuerda que Dios siempre está del lado del que sufre y que si queremos parecernos a Él, tenemos que dejar que su compasión toque nuestras entrañas. El Papa habla de las nuevas pobrezas, soledad, adicciones, desesperanza, falta de sentido y nos invita a mirar más allá de la pobreza material, porque hay muchos corazones rotos que esperan ser escuchados.
La Iglesia es rica solo cuando sirve. Hay una frase hermosa en Dilexite y es: «Los pobres son los verdaderos tesoros de la Iglesia». En ellos, dice el Papa, descubrimos la belleza del Evangelio vivido. No se trata de dar limosnas desde lejos, sino de estar cerca, de tocar las heridas del mundo como Jesús tocó las del leproso. La Iglesia es verdaderamente rica cuando se arrodilla para servir, cuando su grandeza se mide en gestos pequeños, un plato de comida, una visita al enfermo, una escucha paciente, una palabra de esperanza.
Todos podemos ser samaritanos. El último capítulo de Dilexité nos devuelve al camino, el del buen samaritano. Ese que se detuvo, curó, cargó, acompañó. El Papa dice que esta parábola no es un bonito ejemplo moral, sino un retrato de Cristo mismo, que se inclina sobre nuestra miseria para levantarnos. Por eso, ser cristiano no consiste solo en pensar bien de los pobres, sino en dejarnos mover por su realidad. En cada uno de ellos, Cristo sigue diciendo, te he amado. Hoy el Papa nos invita a hacer del amor algo concreto, no un sentimiento, sino una decisión. Tal vez el primer paso sea sencillo, mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿a quién puedo amar mejor hoy? Al encuentro, escucha, ayuda y acompaña.
Una conclusión sobre Dilexité. El Papa no habla en el vacío. Dilexité se enraiza más de un siglo de doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti. Es una historia de amor que no se apaga, una cadena de corazones que han creído que la fe no puede separarse de la justicia. Y en este punto la pregunta vuelve a doler un poco. ¿Qué parte de esta historia escribo yo? ¿Dónde estoy poniendo mis manos, mi tiempo, mis talentos?
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 2, 13-22.
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Así lo comenta Ana Minguella.
Este domingo celebraremos la dedicación de la Basílica de Letrán de Roma, llamada y conocida como madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, de la ciudad y del mundo. Erigida en el Monte Laterano por el emperador Constantino el Grande, esta celebración empezó siendo una fiesta propia solo de la ciudad de Roma. Más tarde, con los años, se extenderá a la iglesia de rito romano, con el fin de honrarla en señal de amor y unidad en torno a la cátedra de San Pedro. Así, en la fiesta de la Pascua judía, todo israelita tenía que ofrecer como sacrificio un buey o una oveja si era rico, o dos tórtolas o dos pichones si era pobre. Además, si había cumplido los 20 años, cada año de su vida debía pagar medio siclo, que equivalía al jornal de un obrero, conocida así pues como la moneda del templo porque era la única que allí se admitía. Y es que las demás monedas en uso en aquel momento, como denarios, dracmas, se consideraban impuras, porque llevaban impresa la efigie de autoridades paganas. El atrio exterior, además, se llenaba de vendedores, cambistas, animales, ruido, vocerío, mugidos, estiércol, un abuso permitido por las autoridades del templo de entonces. Pues bien, en medio de ese ambiente paganizado, ruidoso, mercantilista, Jesús nos muestra su celo y autoridad. Los echa a todos con un látigo hecho de cuerda y tumba las mesas de los cambistas, mientras clama en voz alta, «No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Los apóstoles vieron cumplidas en la conducta de su maestro las palabras del Salmo 69. El celo de tu casa me consume. Aquellos hombres de entonces y nosotros ahora estamos sometidos a la tentación de hacer de la vida religiosa del templo un mercado, un negocio, es decir, usar a Dios para el propio interés. Y eso es en el fondo una profanación del templo. Pero en la casa de Dios solo puede haber un Señor, solo Dios puede ser el que dé razón de todo lo demás y nunca una excusa para otro fin. Con la expulsión de los mercaderes y los cambistas, Jesús nos invita también a purificar nuestras intenciones que nacen en el corazón, de modo que nuestra búsqueda de Dios sea lo más pura y desinteresada posible, sea amor verdadero. Pero templo de Dios no es solo el edificio de piedras, sino que es en último término el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Ella es casa de Dios en sentido estricto, porque Dios mora en la Iglesia, está realmente presente bajo las especies del pan en el sagrario que preside el altar. Por eso, Dios mora en ella, la ilumina y la vivifica. Los bautizados somos el rostro visible de la santidad de la Iglesia ante los hombres, rostro que está llamado a atraer a los de fuera y a dar luz y consuelo a los de dentro.
Les ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 9 de noviembre. Maestro, ¿qué tengo que hacer para encontrar vida eterna? Segunda parte. Continúo pensando en nuestra pastoral con jóvenes a la luz del encuentro de Jesús con Zaqueo. Intentaba ver quién era Jesús, pero no era fácil a causa del gentío. El deseo de Zaqueo de encontrar a Jesús es dificultado por la multitud. ¿Quién podría ser esa multitud? ¿Podemos ser incluso nosotros? Tal vez debiéramos pensar qué hay de nosotros, en nuestra forma de vida, en el modo en el que llevamos adelante nuestra misión, ¿qué impide al joven encontrar a Jesús, descubrirle a través de nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos ven? ¿No ocurren demasiadas ocasiones que los jóvenes ven lo que hacemos, pero no la razón por lo que no lo hacemos? Lo que los jóvenes necesitan de nosotros, lo que desean saber, lo que ansían, es si nosotros tenemos una relación con el Dios vivo y cómo esa relación impacta nuestra vida, nuestras opciones, nuestras decisiones. Lo que necesitan es testimonio, y eso ha sido siempre así. En una reunión con jóvenes en la que estábamos pensando algunas preguntas del sínodo de los jóvenes, un muchacho me dijo algo parecido a esto. Padre, lo que nosotros necesitamos de ustedes no es solo que nos escuchen o que nos ayuden con sus reflexiones y consejos. Lo que de verdad necesitamos es ver en ustedes que a cualquier edad se puede seguir entusiasmado con el encuentro con Jesús y con la vocación que de jóvenes recibieron de él. Lo demás ya lo conseguiremos por nuestros medios. Podemos hacerlo. Sigo pensando que este muchacho dio en el clavo. Entonces, Zaqueo se subió a un sicómoro para verlo, pues Jesús iba a pasar por allí. Ese sicómoro me hace pensar mucho. Pienso en nuestras parroquias, en nuestros procesos pastorales, en nuestras cofradías, en nuestros dinamismos. Y me pregunto si la Iglesia de hoy es un sicómoro para los jóvenes, si les ofrecemos una atalaya desde la que puedan mirar las cosas de otra manera, descubriendo lo que de verdad tiene valor en medio de tantas cosas superfluas que otros les venden. Pienso que tenemos que trabajar mucho para construir un clima comunitario y pastoral donde los jóvenes puedan compartir su fe y abrirse a los dinamismos de conversión que ésta provoca. Sigo dando vueltas al sicómoro. Me atrevo a hacer la misma pregunta de otra manera. ¿Los jóvenes que viven su fe de modo comprometido y vocacional son un sicómoro para los sacerdotes, para los catequistas, para las comunidades, para los educadores? Yo estoy aprendiendo mucho de los jóvenes que voy conociendo. ¿Qué estamos aprendiendo de los jóvenes, de sus búsquedas y propuestas? Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo, de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las web diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.